El Camino de Santiago en BOM Radio.
Si el frío rompe la noche, descarcha.
Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de BOM Radio, donde os hablaremos de la ruta más mágica de toda la península ibérica, el Camino de Santiago. En este capítulo conoceremos su historia. Según nos cuenta la leyenda, Santiago el Mayor fue uno de los principales apóstoles de Jesucristo y el primero de ellos en morir martirizado, cuando Herodes Agripa mandó decapitarlo. Tras este acontecimiento, sus restos fueron recogidos por sus discípulos, que, guiados por el mismo Dios, se adentraron mar adentro en una barca de piedra sin timón, que les condujo desde el corazón de Jerusalén hasta las costas gallegas, donde fue enterrado. El hallazgo de la tumba de Santiago, que tuvo lugar en la Edad Media, desató una ola de peregrinaje católico que se mantiene en nuestros días. De hecho, Santiago de Compostela, donde finaliza este recorrido, está considerado como un gran centro de peregrinación, título que comparte con Roma y Jerusalén. Los restos humanos que se atribuyen al apóstol son un conjunto de 85 huesos que se encuentran postrados en una urna de plata dentro de un mausoleo de origen romano bajo el altar mayor de la Catedral de Santiago. Al año realizan el Camino de Santiago unas 250.000 personas procedentes de todos los rincones del mundo. Existen más de 10 itinerarios distintos, aunque los más importantes, por estar considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, son el Camino Primitivo, el Camino del Norte y el Camino Francés. El Camino Primitivo fue la ruta que el rey Alfonso II el Casto, considerado el primer peregrino conocido, tomó hacia Compostela cuando llegó a su conocimiento el hallazgo del cuerpo del santo. La ruta recorre la geografía de Asturias y Galicia y tiene su punto de origen en la ciudad de Oviedo. Otro de los caminos más conocidos es el llamado Camino del Norte, cuya ruta, que está considerada una de las más extensas, comienza en la ciudad vasca de Irún y recorre las principales costas del norte de la península. La ruta más popular es el llamado Camino Francés, que comienza en Roncesvalles. Esta ruta posee el mayor número de iglesias y albergues y pasa por algunas de las zonas más bonitas de la geografía española. Pero existen muchas más formas de realizar esta ruta de peregrinación, como por ejemplo, realizando la ruta marítimo-fluvial, que no transcurre por tierra, sino por vía marítima. Esta ruta conmemora la llegada a Galicia del cuerpo del apóstol en el año 40 después de Cristo, cuando la barca sin timón recorrió la ría hasta la ciudad romana de Iria Flavia, donde acabaría su ruta. Se calcula que unas 165 personas realizan esta ruta cada año a bordo de barcos de vela. Para aquellos que no sean especialmente religiosos, pero sí místicos, hay una teoría que habla de un camino alternativo marcado por los astros. Siguiendo el camino, que recorre la Vía Láctea por el cielo, se podía llegar hasta Finisterre, en lo que era en ese momento considerado como el fin del mundo. Esta teoría daría también origen al nombre de la región de Galicia, que en lugar de venir del nombre de los galos que habitaban en ese momento la zona, provendría de la palabra galaxia. En griego, la palabra galateia hace referencia a algo que es blanco como la leche, blanco como la Vía Láctea. Este camino astral se puede realizar de manera inversa si partimos desde Compostela hasta el Cabo de Finisterre en aproximadamente 4 etapas.
Camino de Santiago en BOM Radio.
Aunque en sus inicios se trataba de una ruta que los peregrinos realizaban movidos por su fe, a día de hoy son muchos los motivos que mueven a los excursionistas a realizar este recorrido, como los lúdicos, los deportivos o los gastronómicos. El Camino de Santiago nos permite además conectar con la naturaleza y con otras personas del mundo, con las que compartiremos albergue y conversación. Al llegar al kilómetro cero del camino, donde se encuentra la Catedral de Santiago de Compostela, los peregrinos son premiados con la obtención de la Compostela, un documento escrito en latín que acredita haber realizado el camino y que solamente se otorga a los peregrinos que hayan recorrido más de 100 kilómetros a pie o 200 kilómetros en bicicleta y que justifiquen haberse embarcado en esta ruta movidos por su fe. Esta acreditación posee forma de pergamino y es expedida por la Oficina del Peregrino de Santiago, que lo otorga en nombre de la Santa Iglesia, aunque los peregrinos que no realicen el camino por motivos religiosos obtendrán también su propia acreditación, que es el certificado de acogida a la ciudad de Compostela. Aunque una gran parte de los peregrinos son procedentes de la península, el número de personas extranjeras que lo realizan cada año es aún mayor. La mayor parte de las personas extranjeras que se embarcan en esta ruta tienen procedencia italiana, aunque encontramos también un número parecido de personas procedentes de Alemania, Portugal y de los Estados Unidos de América. Cada año más personas deciden realizar esta ruta de peregrinaje debido a que se trata de una forma distinta de viajar, en la que dejaremos a un lado los lujos y trataremos de conectar con nosotros mismos y con nuestra parte más espiritual. A la hora de realizar el Camino de Santiago, es recomendable utilizar ropa adecuada y calzado deportivo. También es imprescindible llevar un saco de dormir, si se pretende hacer noche en los albergues, un bordón, que se trata de un bastón que nos ayudará en las subidas y bajadas, y las credenciales, es decir, los documentos que serán sellados a lo largo del camino y que nos permitirán pernoctar en los albergues. Otra de las cosas que no pueden faltar cuando emprendamos nuestro viaje es la mochila, cuyo peso no debe exceder el 10% de nuestro peso corporal. En ella deberemos de llevar agua, que nos ayudará a estar hidratados durante el trayecto, y un neceser destinado a nuestro aseo personal, con gel, champú, chanclas, una toalla y cepillo de dientes. También es importante llevar un pequeño botiquín con unas tijeras, un puñado de tiritas y gasas y algún tipo de antiséptico, como el betadine. Aunque no es imprescindible, también es muy recomendable llevar una linterna que nos permita movernos de noche por el albergue. Los años que el camino recibe un mayor número de visitantes son los años jubilares o xacobeos. Este es el mejor momento para realizar la peregrinación, sobre todo si la convicción es de fe. En este año, según la tradición, se debían absolver los pecados. Para ese entonces, se trataba de cosas como liberar esclavos o simplemente reconocer los errores para dejarlos salir. En el futuro, estas fechas se aprovecharían para otorgar indulgencias. Aquellos que realizaran el camino correctamente serían premiados con este perdón eclesiástico. Hay otros años que también reciben la categoría de xacobeo por distintos motivos. Por ejemplo, en el caso del propio camino son considerados bajo este nombre aquellos que los que el 25 de julio cae en domingo. Este día es Santiago, patrón de España. La ceremonia de entrada del Año Santo es una de mis recomendaciones personales para planes de Navidad. Es verdad que el camino puede ser duro en invierno, pero uno se puede acercar solo a Santiago. La tradición marca que el arzobispo de la catedral debe golpear 3 veces la puerta para que el apóstol le dé permiso desde dentro para pasar. Este evento da inicio a los años xacobeos. El próximo año jubilar, donde podremos escuchar ese inicio, será en 2027. Las posibilidades que ofrece el camino no son exclusivas de la temporada estival, aunque este sea el momento en el que más turistas realizan el recorrido. Volviendo al tema de los años jubilares, también hay algunos que pueden ser designados directamente por autoridades de la Iglesia. En el año 2016, el Papa Francisco convocó uno extraordinario. En todo caso, cualquier año es bueno para vivir la peregrinación y cualquier camino es válido para llegar a Santiago.
El Camino de Santiago en BOM Radio.